Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping still. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes.
García, bienvenido. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, Luis Alberto de Cuenca.
Muy buenas noches, don Luis.
Don Inocencio Arias.
Bienvenido. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Estaba sometiendo a consideración, como se someten a consideración las cosas en CAU, es decir, que siempre hacemos lo que dice García.
Discute y luego hacemos lo que dice García, ¿no?
Exactamente.
Se discute. Juegan varios, al final Alemania se va al campeonato.
Se discute poco y al final acabamos diciendo lo que dice García. Y García era partidario de decir que hoy este programa es grabado.
Pues entonces yo creo que si García dice eso es que hay que...
Sí, no, es algo que no se ha grabado. Claro, si vosotros creéis que no he grabado, mantenemos la historia. Hombre, yo creo que estamos grabados. Es que siempre puede pasar una noticia interesante en cualquier campo, tanto
pero entonces,
social,
la,
cultural...
Pero la excepción, claro, como normalmente no lo grabamos, pues...
No lo grabamos, claro. Es la primera vez que grabamos esta temporada.
Sí, pero dime una cosa. ¿Y vamos a explicar por qué estamos grabados?
Bueno, eso ya
no, para que la gente se compadezca.
Hombre,
de mí. No,
en mi caso, yo el viernes estaré en Córcega, entonces en Ayacho, para más...
Ayacho, ese.
Sí, en Ayacho, ¿cómo se llama? Dirán Ayaccio, dirán los franceses.
Ya, entonces, la explicación que hay que dar, entonces,
bueno,
para,
no,
que, para que los oyentes se vayan enterando.
Estos señores viven como curas, no están dispuestos a renunciar a su vida mollar.
Estos dos señores viven como curas. No, yo no tengo problema de ajacho.
Y entonces, para
de ajacho
que...
no, pero de otros sí. No,
de momento, está claro que la prioridad ha cambiado.
Excepcionalmente, hombre, ¿qué ha sonado?
No lo sé.
No, mío no ha sido.
No, he apagado hoy el mío.
Muy bien hecho. Bueno, don Inocencio Arias, ha sido usted muy bien recibido por la audiencia, tengo que decir, porque han sido varios los
amables
que han felicitado. Y entonces ya un par de ellos me han hecho una pregunta, que podemos empezar por ahí, diciendo, ustedes han hablado prácticamente de todos los estilos cinematográficos posibles, pero no del diplomático. Y entonces dicen, ¿cuántas buenas películas de diplomáticos
sí, las
hay? Y entonces bueno,
yo tengo muy grabada de diplomáticos, pero no es sobre diplomáticos, con la muerte en los talones, porque hay una escena clave en la película que transcurre en lo que se llama la cafetería de delegados de Naciones Unidas, es decir, la cafetería a la que van los embajadores, los jefes de misión, que es la escena del cuchillo, cuando le tiran el cuchillo a un tipo y se le caen los brazos a Cary Grant y tiene que salir corriendo. Pero en realidad, uno de los supuestos criminales es el embajador de un país, pero resulta que no es cierto, que la habían ocupado la casa, etcétera, etcétera. Y luego, pero eso me da pie a que la única película que verdaderamente se ha rodado en Naciones Unidas, porque esa película no se rodó en Naciones Unidas, Hitchcock no consiguió, a pesar de su prestigio, el permiso de los mandamases de Naciones Unidas, porque pensaba que la institución era tan importante que no podía prestarse a rodajes de películas ni a chorraditas. Y entonces, sin embargo, sí lo consiguió Pollack con La intérprete, que fue en la que yo iba a hacer un papel, y que en el último minuto se pasmó, se asustó. Pollack es un director, bueno, imagino a vosotros os gustará como a mí, y entonces resulta que vivía enfrente del embajador de Singapur, de mi colega singapureño. Y el singapureño copresidía conmigo el comité para resolver los conflictos africanos, que era una cosa, una entelequia, ¿cómo va a resolver los conflictos africanos? Pero, en fin, bueno, había una buena intención de ver los que podíamos aminorar o suavizar y tal. Entonces el embajador de Singapur sabía mi afición al cine y dice, oye, te voy a invitar un día con un personaje curioso. Digo, pues muy bien, perfecto, cuando tú digas. Era un tío muy simpático este tipo, no ha sido secretario general de la ONU porque no podían ser dos hijos de Asia. Bueno, total, resumiendo la historia, me invitó a una cena, llegó a la cena y estaba Sidney Pollack. Y entonces me lo sentó enfrente y le dijo, le voy a decir que te di un papel, porque tú quieres hacer un papel. Digo, por supuesto, yo quiero hacer un papel. Entonces yo me había hecho los deberes sobre Sidney Pollack y empecé a hacerle preguntas y había cosas de las que él no se acordaba. Una película creo que había hecho con Jean Moreau, ¿puede ser? No sé, ahora yo no me acuerdo.
Ahora miraré,
bueno, en todo caso había o con Bart Lancaster. Pero la acción transcurría en Francia porque un actor era un actor francés del que él no se acordaba, no vi si me acordaba.
Yo creo que ya Moro y Barlancaster es el tren de Frankenheimer.
No, pero esa no era. Bueno, resumidamente, el tipo se quedó un poco pasmado de que yo sabía cosas de él que él no sabía. Entonces al salir me dice, ¿pero quiere usted de verdad rodar conmigo? Digo, sí, yo quiero rodar con usted, pero no quiero rodar con Nicole Kidman. Yo quiero rodar con Sidney Pollack. Yo quiero contar en mi pueblo que he rodado con Sidney Pollack. Un papelito que tenga una frasecita y tal. Entonces, bueno, pues le voy a dar a usted un papel. Va a hacer usted un embajador iberoamericano. Y unos días más tarde llama a su secretaria, la mía, y le dice que si el señor ya puede rodar, el embajador puede rodar tal fin de semana, lo cual me venía cojonudo, porque si ya es un día normal, estoy rodando un día normal, que hay trabajo, y a una monja española en el Congo, ¿comprendes? Le pasa algo, la culpa es mía por estar rodando, ¿comprendes? Para el ministerio. Total, que dije que sí. Me ascendió, iba a ser un presidente iberoamericano, y entonces en el último minuto llamó diciendo que los sindicatos tenían ciertos remilgos y que lo sentía mucho y tal. Yo le había mandado dos botellas de Rioja cojonudo.
Que no te devolvió.
Y se la pidió. Pues lo he hecho muy largo. Pero he hecho algo, pero.
¿Pero y por qué protestaron los?
Porque yo no era profesional, yo no iba a cobrar, y si me hubiesen pagado, se hubiese dado UNICEF. Pero luego me dijo Andy García, en Los Ángeles, que lo conocí, me dijo, mira, Sidney Pollack, que era el productor, es que se fue un cagueta. ¿Cómo los sindicatos van a impedir que tú hagas un papel de tres frasecitas y
sin
que
cobrar,
a...
no cobres.
Sin cobrar? Bueno. Es que fue un cagueta. Entonces, bueno, el pobre se ha muerto, pero a mí se ha encantado rodar con él.
Sí, claro, es verdad, claro. A mí la película de Embajadores, que no es el trasfondo de Embajadores, pero que me parece fantástica de Embajadores, es 55 días en Pekín. Y yo he estado pensando...
Son delegaciones.
Y otra, claro, que he pensado yo, la que aquí se llamó Operación Cicerón.
Esa, claro, cinco dedos, Five Fingers.
Five Fingers, buenísima.
Operación Cicerón. Y luego había una que se llamaba Correo Diplomático.
Correo Diplomático, sí. Pero la de James Mason, la de era Sarah muy Weber, interesante la película, sí, porque era como un mayordomo, puede robar secretos importantes. Y además era un hecho histórico. Esto ocurrió.
En Ankara.
Era un hecho histórico. Entonces, la información...
Existió Cicerón ese.
Claro, pues Cicerón. Se llamaba Cicerón el espía. Y luego la información que daba no fue creída en la cancillería a la que llegaba.
Todo el mundo estábamos locos con aquella máquina de fotografía.
Sí, pequeñita, hay razón. Yo me compré una. David, que lo diga, yo me compré una.
Se encendía la lamparita, sí, de la mesita y tac, tac, sí, tac.
Yo me compré una, que luego no funcionaba tan bien. Lleva razón. Pero la película es muy interesante.
Muy buena, sí.
¿Quién la dirigía esa película?
Mankiewicz.
Con
James Mason, que estaba maravilloso. Genial,
una de sus mejores.
Y ella era, yo creo que ella era la actriz francesa. ¿Cómo se llama? La tengo en la punta de la lengua.
No, era... Daniel Darrier, no.
Daniel Darrier,
sí, no me acordaba.
La francesa.
Me estoy acordando de la cara de ella en la escena cuando y la última vez que se ven, y luego me acuerdo de él cuando al final está con su...
Está riendo.
Se está riendo, sí.
Porque el dinero es falso.
El dinero es falso, claro.
Pero te acuerdas, al final es Río de Janeiro. Trucado, está
sí, trucado, sí.
Es
sí,
una
sí,
cosa de Río de Janeiro.
Es una película, ¿no?, interesante.
Pero en lo de...
Blanco y negro.
Lo que decías de la... con la muerte de los talones, el plano que rueda de verdad es en la avenida, enfrente de Naciones Unidas, donde se baja del taxi. Eso está rodado ahí. Luego cuando entra en el plató, ya es decorado.
Correcto.
Ya es decorado. Sí, y luego la casa también era decorado, que es una especie de la casa de la cascada de Frank Lloyd Wright, la donde va al final a buscarla,
sí,
a ella,
sí,
a Eva, sí, María Sen, ¿no? Es una maravilla esa película.
Cuando le tira la cosa para que ella está sentada para que se dé cuenta.
Ahora que habláis del plano situado en una parte de la calle, Chencho, ya sé que esto es invocar un demonio familiar en este programa, pero nunca se lo hemos preguntado a él, y se lo vamos a preguntar ahora mismo. Cada vez que yo voy a Nueva York con García y con Eduardo Torres Dulce, cosa que no sucede ya desde hace algún tiempo, y últimamente ya me traicionan y van sin mí. Nos plantamos en el escaparate de Tiffany's.
Sí.
¿De acuerdo? Y entonces nos plantamos en el escaparate de Tiffany's, que da a la Quinta Avenida.
Sí.
Y entonces García, siempre, como un ritual, se coloca y va...
Y reza por Audigenpur.
Claro.
¿No? Y entonces dice, pero los coches no venían por aquí.
No, es que yo le digo que la Quinta Avenida ha cambiado el tráfico. Antes era al revés de como va ahora. Era bajando.
Era bajando.
Y ahora sube. Por eso es el problema. Yo creo que sí.
Y yo le digo que a lo mejor no estás rodada en la Quinta Avenida, sino en la 57.
No, en la Quinta Avenida.
Sí, hombre, hay un plano que se ve en la Quinta Avenida al amanecer. Pidieron permiso, lo raro, un domingo por la mañana.
Llama ahí anécdota, yo no me acuerdo, pero yo he leído anécdotas.
Domingo por la mañana, el tráfico cortado durante una hora solo.
Sí, sí.
Pero yo creo...
Y le cambiaron el abrigo. abrigo o el traje, porque vieron, no, dijeron que... O sea, no
yo era... juraría que la primera vez que fui a Nueva York, que fue el 72, el tráfico en la Quinta Avenida era al revés. Eran, bajaban los taxis.
Es posible, es posible.
Bueno, pero eso es muy difícil de saberlo.
No, eso es cuestión de...
No, no, hablar con un neoyorquino.
Hablar con un neoyorquino que tenga 60 años. Una calle tan emblemática, un neoyorquino.
Bueno, y cuando nos llevó Chencho, nos llevó aquel sábado y nos metió en Naciones Unidas...
Bueno, eso no.
Yo dije, ¿aquí cómo se rodaría? Y luego rodó Polak poco después, 3 años o 4 después.
Ahora, Polak costó de hoy su ayuda que viene el permiso, porque primero se lo dio Kofi Annan, pero claro, Kofi Annan, el secretario general de la ONU, es un uripa en relación a los embajadores. Los que mandan allí son los embajadores. Entonces, estábamos en una reunión del Consejo de Seguridad que teníamos que decidirlo, y el presidente de ese mes, que era el chileno, al terminar nos quiso colar de rondón el rodaje de la película. Y entonces dijo, bueno, en asuntos diversos, lo demás hemos tratado de migrante, en asuntos diversos, solo tengo que decir, la próxima reunión será a tal hora, y ha pedido el señor Kofi Annan permiso para Skinny Polak, lo de una película, va a ser muy respetuoso con la institución, por lo tanto, si les parece bien, queda aprobado.
Y ya aprobó eso.
No, pero no lo aprobó. Entonces dije, presidente, perdón. Yo le dije, bueno, me acuerdo que la intérprete ruso-español casi cae al suelo, risa. Le digo, presidente, perdón, no vayamos tan rápido. Este asunto, efectivamente, es menos importante que lo de la paz en África, pero vamos a leer el permiso si me da un papel a mí. Si no, da un papel. Bueno, la intérprete ruso la tenía enfrente en la cabina, estaba dando, y se volcó sobre la mesa, sobre la mesa. Entonces, ya se corrió que...
Pero era cuando ya había cenado con Polak, ¿no?
No, fue a raíz de eso. El singapureño se enteró y montó la cena.
Oye, ¿hubo otra película con Gregory Peck que se llamaba El Embajador? Yo creo que
me
sí.
Me suena, sí, señor.
En China o en un sitio de esos. Bueno, un embajador americano.
Bueno, y otra ahí.
Argo también.
Una película de embajadas.
La Condesa de Hong Kong.
También, claro.
Marlon Brando es un embajador americano que se marcha y conoce en el barco a Sofía Loren, que estaba espléndida ella. Pero es un tema interesante, tenemos que verlo, ¿eh?
Claro.
Billy Wilder 1, 2, 3 también tiene relación con las embajadas.
Bueno,
de alguna manera.
No, era Coca-Cola. Era la,
pero es verdad, era Coca-Cola.
El magnate era Coca-Cola.
El magnate. Pero
no era.
El cuerpo diplomático.
Argo tiene que ver con la diplomacia.
Argo todo.
Con la embajada.
Jiménez Arnau ha debido tener alguna que tenía que ver con el mundo diplomático.
Oye, y una muchachita de Valladolid también es el embajador.
Claro,
¿no?
Eso sí, esa es la embajada.
Ahí tienes un tema para hacer un buen artículo, Dalre. Ese es tu mundo. O sea, sí. Esa es la combinación de tus dos.
Pero fíjate, es curioso, estoy pensando, hay libros en Hollywood sobre la medicina y Hollywood,
cine, sí,
y tal, pero no recuerdo ninguno que haya de la diplomacia y el cine.
Yo tampoco.
Pero lo voy a buscar.
Torres Dulce hizo uno muy bonito sobre el derecho.
En sí, pero de esos hay muchos.
Y sobre el periodismo hay muchos, y sobre jurídicos,
pero sobre el proceso y el cine también.
Embajada y cine no.
No me suena, ¿no?
Embajadas y cine.
No me suena.
Bueno, nos han salido 5 o 6 títulos.
Yo he preguntado yo a tu compañero Ochoa, que es muy cinéfilo también, y que se sabe muchas cosas, mi compañero.
Pero Ochoa sabe todo de historia diplomática. Ahora es tan cinéfilo como para eso, pues se puede preguntar.
Quizás sí.
De historia diplomática.
Él veía, por ejemplo, era un fanático del programa de García y siempre me habla de cine. Le voy a preguntar a Miguel Ángel la primera reunión que tengamos en la academia.
Pues bien, correcto.
Bueno, vamos a saludar a Telefónica.
Lo que ha dicho Luis es la mejor, la de 55 Days in Peking, ¿no? Sí, esa es la mejor. Todas las legaciones.
Y rodada aquí.
Todas las legaciones, están todas las embajadas.
Además, pasada un hecho histórico un poco tergiversadito, pero no mucho. Pero fue el hecho que más ha herido a China en la historia de China.
Es decir, oye, tiene que haber alguna película donde se meten en las embajadas.
La que tuvo el Oscar hace un año.
Argo
acaba de mencionar Luis.
Sí, claro, Argo.
Argo es totalmente,
es un hecho real.
Estupenda película.
Muy buena,
buenísima.
Real.
Lo hemos dicho aquí muy más de una vez.
Estupenda película.
Fíjate que sabes cómo acaba, porque fue un hecho real, y ahí, y cuando están en el avión, antes de despegar, hay una sensación de tensión y de miedo.
El ritmo de la película es espectacular.
Garci sostiene que Affleck es de los mejores directores.
Ben Affleck,
¿tú estás de acuerdo?
Que hay ahora jóvenes.
¿Cuántas películas ha hecho Ben Affleck?
Tres.
Las tres son buenísimas.
Esa es impecable.
La mejor es la primera.
Esa es impecable. Esa tiene un ritmo que me recuerda a aquella, como ritmo, Atraco Perfecto.
Sí, pero ¿tú viste la primera de él? Adiós, pequeña, adiós.
No me acuerdo de pequeño.
Ben Affleck basada en una novela de Denis Lee Hamer.
Sí, lo sé, lo sé, pero no me acuerdo
de la segunda, The Town.
The Town, buenísima.
La que roban, la chica se da cuenta de que esa es magnífica película.
Muy buena.
Las tres, pero
me gusta Argo la que más.
A mí también me gusta
Argo. No, Argo tiene...
Ni la primera.
A mí The Town, que tanto le gustó a García, me gusta moderadamente.
A mí me gusta más Argo que...
Sí, Argo tiene claro diplomático, claro, que duda cabe, claro.
Y ahora se ha metido en un lío Ben Affleck, lo sabes, ¿no? Porque ha querido hacer Batman y se le ha echado encima todo Hollywood.
Bueno, se ha dividido Hollywood, ¿eh? Lo han despellejado unos y otros no. Sí, pero, ha sido polémico, es cierto.
¿Pero por qué le han despellejado? ¿Con qué argumento?
Pues yo no sé, que iba a hacer el ridículo, que era un proyecto tal como estaba concebido, no sé, pero se ha dividido. David la ha defendido gente de la academia, ¿eh?
A mí me gusta más como director que como actor, aunque actor es bueno también, pero me gusta más como director.
Bueno, vamos a saludar a Telefónica, que estamos retrasando mucho la primera reverencia, y esta es obligatoria. Y después vamos a escuchar, hoy la selección musical es muy buena y la ha traído García. Significo las dos cosas porque rara vez coinciden. O sea, que sea muy buena y que la selección sea de García es una excepción. Entonces,
pero
hoy
ocurre de cuando en cuando.
Sí, hoy, por ejemplo.
Lo normal es que sea muy buena en las selecciones de Cole Porter.
O de Irving Berlin.
Ahora, claro, es que hoy ha traído un disco tan bueno que es que no tenía desperdicio. Lo cogieras por donde lo cogieras, la música era estupenda. Así que vamos a empezar con Ella Fitzgerald. ¿Qué te parece?
Hombre, fíjate tú.
Pues venga.
A ver qué canciones. Algunas memorables.
I tremble at your touch. I know I shouldn't. But that's the way it is. I want you oh so much. I know I shouldn't, but that's the way it is. I can see so clearly that we are worlds apart. But oh, when you are near me, I can see beyond my heart. I worship at your shrine. You said I shouldn't, but that's the way it is. I begged you to be mine. I said I wouldn't, but that's the way it is. I'll love you forever, though it may never be. That's the way it is with a guy like me. I tremble at your touch. I know I shouldn't, but that's the way it is. I want you oh so much. I know I shouldn't, but that's the way it is. I can see so clearly that we are worlds apart. But oh, when you are near me, I can't see beyond my heart. I worship at your shrine. You said I shouldn't, but that's the way it is. I begged you to be mine. I said I wouldn't, but that's the way it is. I'll love you forever, though it may never be. The way it is with people like you and me.
That's the way it is.
That's the way it is.
Por cierto, ahora que hablas en inglés, ¿te acuerdas que tú, a ver si vamos a poner a prueba a Chencho, ¿te acuerdas que tú hace un par de programas, te lo digo porque es que he recibido varios emails aclarando ese punto, dijiste que cómo había que traducir I've grown Look in her face, o cómo era la...
Crezco...
¿Crecí? I've grown.
¿Crecí?
No, pero es...
¿crecido?
No, pero tú...
¿Mirando tu cara o
no, pero
era,
es que no era looking. Tú dijiste algo de... accustom your face, her face or your face.
Sí, he crecido acostumbrándome a tu cara.
Claro, claro.
Bueno, pues la traducción...
Esa la canta Sinatra.
Sí. ¿Te acuerdas que tú dijiste cómo se traduciría esto y tal? Pues me han dicho...
Me he acostumbrado a tu cara.
Eso es. Me he acostumbrado, muy bien.
Me he acostumbrado a casi era más correcta.
O me he ido acostumbrando a tu
cara. O me he ido acostumbrando a tu cara, pero si
sí,
me
porque me da un durativo lo de
poco a poco ya es imprescindible a mí, pues ya me he acostumbrado a ella.
Me he acostumbrado, porque es curioso, el groan, me lo han explicado. Es que tenemos unos oyentes...
No puedo vivir sin tu mirada.
Sí, más o menos. Sí. Your face era, ¿no? Your face.
Yo creo
tu
que
cara.
Sí, your face.
No puedo vivir sin tu cara.
Que fue una costumbre.
A ver cómo nos traduce, Chencho, cómo se diría madrugada en inglés.
¿Madelware?
Madrugada.
Ah, madrugada. De...
Difícil, ¿eh?
Espera, no, es una frase larga.
De free hours.
De week hours.
De wee hours.
Te lo he traducido 14 veces.
Sí,
de wee hours.
Pero yo lo veo que lo utilizan de otra forma.
De wee hours es una forma, otra es
ha salido mucho
after midnight y otra sería... The wee hours es una forma de
down,
decirlo, ¿eh?
Sí.
Pero no puede ser la única, ¿eh? No. En inglés siempre
es
hay,
la más común, porque
el, sí, probablemente.
Lo hemos consultado.
Pero luego en inglés resulta que de pronto hay una palabra poco utilizada que es totalmente latina y que quiere decir eso. Y totalmente latina, que está en desuso y que la utilizan los tipos cultos en el Observer o en el New Statement o lo que sea. Y es latina. Hay una riqueza de palabras latinas que no utilizan.
Oye, hace un par de días han dado los premios Emmy.
Sí, señor.
Y son los de las series de televisión.
Sí, señor.
Ahora empiezan a tener cada vez más importancia los Emmys, ¿no? Porque antes, bueno, sí, porque menos, sí, eran todos...
Hombre, porque el talento se ha tratado
a los guionistas sobre todo.
¿Y en el que han premiado a la chica está Claire Danes?
Sí.
Sí.
Y me encanta esa mujer.
Ah, ¿te encanta como mujer o como actriz?
Como las dos cosas, mira.
Pues a mí como actriz...
Porque es una fea guapa o una guapa fea.
Sin embargo, en Homeland...
Eso es muy atractivo.
No, pero sin coña, ¿eh?
No, que no, digo, eso, que eso es muy atractivo.
Eso es una combinación fantástica.
Sí. Mira, hizo una película, ella, con este, con el... Este actor que es un humorista, que toca el banjo, que tiene el pelo blanco, ¿cómo se llama?
Con esos datos...
Humorista blanco.
Humorista, sí, sí, es un humorista conocido, toca el banjo de...
Bill Murray.
No, es mayor que Bill Murray. Es un relato de él, una novelita corta de él, que le hicieron película con ella y con él. La chica es estupenda. Hace de dependienta de unos grandes almacenes, que él va a comprar una cosa, le compra unos guantes, luego tiene un affair. A mí me encanta esa actriz.
Sin embargo, en Homeland, que es por la que le han dado el papel,
la serie,
ella está un poco sobreactuada desde mi punto de vista. Hace un papel de una bipolar que se enamora del tipo al que tiene que proteger. Y tú has visto esa serie, Homeland, al final
sí,
te aficionaste a ver...
La he visto solo un poco. Yo es que no soy de series. Solo yo soy un antiguo, a mí me gusta el ala oeste de la Casa Blanca.
Sí,
me gusta Deadwood, que es un western.
Bueno, pero hay varias. Mad Men era muy buena.
Y Mad Men.
Sí, Mad Men era muy buena.
Ahora es que estás... no has visto muchas más, ¿eh?
No, Mad Men era espectacular.
Sí, claro, pero Mad Men...
Mad Men era lo de la publicidad, ¿no?
Cinco temporadas. Eso nacen con La Muerte en los Talones, esa serie. Esa, es Cary Grant.
Cary, sí.
Es el mundo de la...
El mundo de la época, sí.
¿No? Y cómo van vestidos.
Sí, los 60.
Misma, claro, los últimos 50.
Los últimos
50, primero 60. Y primero 60.
Madison Avenue, sí, es Madison, ¿cómo significa, claro, la serie? Mad Men,
claro.
Los hombres de Madison.
Claro.
Pero tiene el significado de Mad. El
hombre locos,
también,
claro.
Juegan con el...
Pero bueno, yo lo que creo que ahora, dado el que sobre todo HBO y todas estas cadenas han hecho unas series de televisión tan buenas... que están cogiendo el lugar que antes tenía el cine.
Sin duda.
Y entonces, antes por eso no era tan famoso el premio Emmy. Bueno, se daban los premios Emmy, pero la televisión no tenía la potencia que tiene ahora.
Ay, ¿verdad?
Entonces están igualando, no a los Oscar, pero empiezan a acercarse. Y antes era, pues eso, el hermano pequeño de los Oscar eran los Emmy, como eran los Grammys, como eran todos, los Tonys, todos eran hermanos chiquititos. Y poco a poco, ante la bajada de tensión que tienen los Oscar, que año pasado un disparate lo de que den 10 películas nominadas.
Ah,
me parece,
sí.
Me parece un
disparate. Son demasiadas.
Lo devalúa.
El otro día hablé yo con Enrique Herreros y recordamos que la presidenta de la Academia, la conocimos, era compañera de trabajo de Enrique Herreros en Simon & Company. Él trabajaba y era la chica esta que ahora es presidenta y vamos a hacer a comer a su casa. Nos invitaba.
La devalúa porque nunca hay 10 películas que sean buenas.
Pero aunque las haya, es que devalúa, hombre.
Es que no las hay. Que tú coges las 10 y dices...
Es muy difícil que sean punterísimas.
Solo en la época dorada había 10 y 15 cada año que se hacían maravillas.
Y el año 39 y tal, pero no.
Y el Emmy le han dado una serie que yo no conocía. No me acuerdo ahora mismo el nombre. ¿Habéis visto la serie que le han dado el Emmy?
Sí, a la que le gusta Fernando Sánchez Dragó, si lo comentamos el otro día, la de Breaking Bad.
Breaking Bad, sí.
¿Sí? ¿Seguro? Yo me pensaba que era otra.
No. A mí la vuestra, la de los periodistas, tampoco
drama,
me ha gustado
mejor
mucho.
Drama. Luego la mejor comedia en Modern Family.
La redacción, Newsroom, tampoco me gustó mucho. Cuando empecé a ver, he visto dos y...
Newsroom
es que a mí el problema de las series es que sabes que no va a pasar nada. Que sigue.
No, depende.
No es como una película. Dice, bueno, si está contratado la estrella para 20 capítulos, no le va a pasar nada, ya lo saben.
Pero hay series que tú no has visto que a ti te gustaría. Por ejemplo, a ti te gustarían dos, creo, si te tengo pillado el gusto, que no les has dado una oportunidad, que son Juego de Tronos.
Sí, ya, pero también dura toda la vida.
Y Boardwalk Empire, que es un...
¿Y Los Sopranos?
Y Los Sopranos.
Los Sopranos sí la he visto. Y me gusta mucho, Los Sopranos.
Los Sopranos está muy bien. Y Juego de Tronos, y lo intenté, ¿te acuerdas? En tu casa de Marbella.
Pero no hubo manera, no le enganché.
No, en cambio, por ejemplo, enganché a Lourdes, la mujer de Eduardo.
Juego de Tronos, aunque tú te creas que no pasa nada...
Es que he leído la novela primero.
Rompe ese cliché, García. ¿Tú te crees? ¿Están contratados? Están contratados, no. O sea, van cambiando el personaje cada tres.
Tú date cuenta que Juego de Tronos, como obedece a una heptalogía de la que solo han salido 5 volúmenes hasta ahora, no es lo mismo que una serie convencional. Tiene un sustrato literario, es distinto.
Ya. Entonces, pero es un poco de espada y brujería y eso.
Sí.
Nunca me ha gustado tanto a mí ese.
No, pero ojo, eso es espada y brujería, pero muy shakespeariana.
Es que a mí no me gusta El Señor de los Anillos tampoco, me aburro un poco.
Es que no, pero esto es un Tolkien pasado por Shakespeare.
Por eso, entonces fíjate que mezcla eso.
¿Tú lo has visto?
Prefiero a mí que me gusta Tolkien y Shakespeare, para mí es la leche.
A mí no me gusta.
Muy atrasado de serie, muy atrasado. Tengo que ver ahora Homeland, pero muy atrasado. Vi 24 horas.
La serie es para nosotros, para jubilados ya, porque sí. No es ver una película de una hora, es quedarse toda la noche viendo 9 horas.
Que
acaban de reponer la tercera, ¿cómo se llama? Downton Abbey. Esa es excelente, mi opinión. Excelente.
A mí me gustan las inglesas más.
Algunas series...
me gustó mucho
series.
Arriba y Abajo.
Bueno, esta que digo yo es una especie mucho. De... No de secuela, pero vamos, el mismo tema.
Pero la serie que más me ha gustado en mi vida se llama... Que ya me gustaría a mí volver a echarle una mano. Se puso por Televisión Española como en el 65, el 64, el 66. Vale. Se llamaba Hollywood a través del tiempo.
Así
era maravillosa.
Y era la historia de Hollywood 14 años.
Desde que empezaba Hollywood hasta, y ellos no lo sabían, que desapareció.
Pero ficción,
¿no? Era un capítulo dedicado a los thrillers, otro capítulo
no, documental,
a
los westerns,
una serie documental muy bien narrada, con una música estupenda, con un tono elegíaco.
Pues seguro que está en inglés eso.
Seguro que está en el mercado, en Amazon.
En Amazon lo buscas.
Pero bueno, ya la viste en su momento. Y recuerdo que eran los miércoles por la noche, a una hora mala, a las 12 o por ahí, y yo enseguida, y ponía, y la música era muy bonita, por ejemplo, cuando llega el sonido, el cantor de jazz, cómo salía, todo, era preciosa esa serie. Y luego me gustó mucho de esas series que en esa época, los equivalentes de los que estáis hablando, era El Fugitivo, aquella de los platillos volantes que venía, ¿cómo se llamaba?
Bronco Lane, Sugarfoot.
Esos son mucho más
Bonanza,
anteriores.
Los invasores. Los invasores tuvo una impresionante acogida.
Sí, claro, es que cuando empezaban a ver millones de personas
la que más me gusta, si tuviera que decidir una serie, diría Te Quiero, Lucy. Me encantaba Te Quiero, Lucy.
Sí,
Lucille Ball y Desi Arnaz Jr. Me parecía delirante.
Los estudios se llamaban Desilu. De Desi, de Lucy, de Silu.
Pero a mí
¿acordáis de Te Quiero, Lucy? Tú no.
I Love Lucy, pero eso estuvo toda la vida.
Es que en Estados Unidos hay
siguen poniendo por la mañana.
Claro, siguen poniendo. Y entonces, si vives en Estados Unidos, has visto un montón. Porque
los Bill Kimmuners, ¿cómo se llamaba esa? Otra que pone hasta horas.
I Love Lucy era en Estados Unidos.
Pero la serie también que me gustaba a mí mucho es la de Chicho Ibáñez Serrador. Mañana puede ser verdad.
Está buenísima.
La de, esa era maravillosa. Mañana
historias para verdad, no dormir.
Pero la primera, mañana puede ser verdad. Esa era maravillosa. De Chicho.
Uno de los oyentes que han mandado emails estos días pasados, cuando hablábamos de las películas de terror, dice, se olvidaron ustedes de Historias para no dormir, que sigue siendo, de Historias para no dormir. Lo mejor que se ha hecho en televisión, decía uno de los oyentes, no recuerdo ahora su nombre.
Interpretaba el padre, ¿no?
Ibáñez Menta hizo, por ejemplo, Jekyll y Hyde. Él hizo
bueno,
todo,
¿cómo
mucho
fue aquella serie de Jekyll y Hyde? Que eran varios, ¿acordáis? Aquel tres vaporoso episodios. Bebedizo que se tomaba Jekyll.
Tres episodios. Ibáñez Menta.
Fantástico.
Pero él hizo de todo. Cogió Bradbury, tres o cuatro relatos. Alan Poe, El barril de amontillado. El corazón del actor. Cogió, bueno, era estupenda. Y toda España estaba ahí pendiente los viernes.
Pero yo me temo que eso no esté comercializado, ¿verdad? No se puede comprar.
Además, si la viéramos ahora, por eso es mejor no verla.
Probablemente
se deprimiría.
¿Sí? Probablemente sí.
Por ejemplo, yo he comprado hace poco, ¿sabéis? Una muy famosa de aquella novela que ponían todos los días. Compré El Conde de Montecristo. Sí. Y me divirtió verlo. Es muy cutre porque han pasado el tiempo, pero es divertido verlo.
La española, ¿te refieres?
La española. Vamos a acordar El Conde de Montecristo
sí,
con Pepe Martín.
Lo ponía por las tardes.
Esa la vi yo rodar.
No, a las 8:30, a las 9.
Siendo un chaval.
Y a las 4 de la tarde se ponía.
No, lo repusieron.
Se ha debido poner varias veces El Conde de Montecristo.
Pero es que hacían novelas todas las semanas y entonces las mejores novelas de la literatura universal pasaron por la
Pequeña
tarde.
Pequeña Dorri se ponían por la tarde.
Claro.
Eso lo he contado yo en el libro que fue cuando Adolfo Suárez era director de televisión, director de la primera cadena de televisión, no director general. Mi entretenimiento favorito era irme los sábados con él
a ver la grabación de la novela,
a lo que se estuviera poniendo. Mi afición a la literatura viene de ahí, o sea, eso nunca se lo agradeceré. O sea, yo leí Crimen y Castigo.
Era Julián Mateos, Raskolnikov, ¿os acordáis?
Claro, yo había estado viendo cómo estaban grabando Crimen y Castigo en la televisión, llegaba y yo quería ver lo que era el libro de Crimen y Castigo. Y vi grabar entre los bastidores, entre las cámaras, cantidad de capítulos del Conde de Montecristo. Y de tantas obras magníficas. Esa es una labor, lo hemos dicho muchas veces, que yo no sé por qué ninguna televisión ha querido recuperar.
Bueno, pero si es que pusieron los, todo el 19
Turquía. Estaba el Estudio 1.
Estudio 1, pero estudio uno. Es que los estudios... Claro. Había unas grabaciones de programas dramáticos.
Que eran muy buenos actores.
Bueno, pero ¿acordáis de la versión de 12 Hombres sin Piedad?
Sí, claro. De acuerdo.
Se la hizo Gustavo.
De Pablo Sanz. Bueno, estaban todos, Square.
Gustavo.
Rodero, ¿no?
Rodero.
Y Bódalo.
Bódalo hacía el papel de Lee Jacob, el papel de Jacob. Y Rodero, el de Henry Fonda.
Sí. Por ejemplo, Henry Fonda era Rodero. Ahora que luego estaba Pablo Sanz también.
Ayer pusieron en un canalillo Volver a Empezar.
¿Ah, sí?
¿En dónde? ¿En qué canal?
En TCM.
Turner. Turner Classic Movies.
José, y eso te devenga derecho siempre.
Hombre, no, estará vendida, claro. Si no, lo van a poner sin derecho. Claro, si eso está para algunos pases, a lo mejor tienen tres pases o lo van poniendo.
Pillé la segunda mitad y es terrible, porque hay un momento en el que hay planos que están todos muertos.
Bódalo,
hay un plano de Bódalo,
Agustín
de
González,
González y de Fernández. Digo, ostras, Pedrín.
Sí, por eso es que no la veo.
No, pero eso ocurre con muchas cosas que ves ahora. Dicen, madre mía, bueno, queda solo uno.
No, es que en ese plano que no quedaba ninguno. Cuando se están despidiendo en el hotel, claro. Que hay un momento en el que y dices, no queda ninguno. O sea,
¿Cuántas películas has hecho tú con Garza?
No, conmigo muy pocas, dos.
Pocas, pero me queda Correa todavía.
Pero vamos has hecho de embajador, de ministro en la última.
Sí.
Ministro en la última.
Y de
Sergio.
Conserje de un otro. Ayuntamiento de pueblo, la otra.
Arriba y abajo, como en la serie.
Yo he hecho, creo que...
Pero con Manolo Sumer tiene una filmografía enorme.
Tengo tres con Manolo Sumer.
Claro.
Tengo dos con Luis Berlanga. Tengo dos con José Luis. Tres con Del Real, yo creo que tengo 11.
Solo dos con.
Ya soy miembro de la academia.
Antonio, verdad, yo he visto alguna cosa.
Ya soy miembro de la academia.
Claro, joder, has hecho 11 películas, imagínate. ¿Tú te acuerdas una que hicimos en Nueva York con Manolo Sumers? Que fuimos a rodar el Empire State, ¿tú no te acuerdas? Que venía Chumi también.
Ah, sí, pues que fue, sí, rodó, pero yo no estaba ese día.
Hiciste una de terror con él.
Yo hice una de terror.
Que era vampiro, con capa.
Ahora que lo dices,
parecía de vampiro.
Sí.
No, eso es verdad. Hijo de un vampiro exilado en Transilvania después de la Guerra Civil. Y se viene mi padre, está muy viejo, yo tengo que venir de Transilvania a chupar sangre para él. Entonces me lío con la enfermera, que tenía RH positivo, entonces me muero. Que se llamaba Que me quiten lo chupado.
Sí. Vamos a saludar. Saludemos a Telefónica y escuchemos. Bueno, a Telefónica no solo lo saludamos, hacemos algo más que saludarlo, ¿no? ¿Qué hacemos con Telefónica?
Pues que no nos chupa la sangre, sino que nos la ofrece.
Pero como
la sangre de la comunicación, la sangre de los fluidos.
Hoy está, hoy está en el Financial Times, Telefónica, porque está a punto de comprar una parte importante de la italiana, que es rival de ella, creo que en Brasil, y está a punto de comprar, dice Financial Times.
Está esperando a ver cómo va este programa.
Está esperando a ver cómo
va. Se va expandiendo.
Hombre, desde que patrocina este programa no hace otra cosa que crecer Telefónica. Yo creo que Marisa Navas, quiero decir, habrás visto de la eficacia que tiene este soporte como
la menor duda.
Bueno, y después vamos a escuchar a Judy Garland.
Ah, bien, ¿qué vas a poner?
San Francisco.
San Francisco.
I never will forget. Jeanette McDonald. My goodness, I mean, hey, just to think of her, it gives my heart a pang. I never will forget how that brave Jeanette just stood there in the ruins and sang. San Francisco, I'm coming home again. Places only make me love you best. Tell me you're the one in all the golden world. San Francisco, I'm coming home again, never to roam again, never to roam again. San London Bridge and the Bridge of San Luis Rey, but the only bridge that's a real gone bridge is a bridge across the bay.
Francisco es una de las... ¿San Francisco en que esta es una canción que se ha sonado en cuántas películas?
No lo sé, es que de todas maneras San Francisco ha dado a muchas canciones.
Pero no ha sonado en la película buena, San Francisco, ¿no?
No, hay una muy buena de Scott McKenzie.
San Francisco.
Scott McKenzie, hay muchas las ciudades, si hiciéramos también un libro con nombres de ciudades de cine, fíjate tú, Tulsa, ciudad de lucha, Dodge City, bueno, Dallas, fíjate tú lo que puede haber, bueno, imagínate de canciones con que se refieren a ciudades,
bueno, de ciudades que han salido un montón de veces en la
San Francisco era famoso para el terremoto,
claro.
claro.
Y con la Costa Bárbara.
¿Y tú por qué te fuiste a San Francisco con la película de Volver a Empezar?
Pues estaba, daba clases en la Universidad de Berkeley.
Sí, pero ¿por qué y se estaba... te ocurrió San Francisco? Si
hombre, porque era bonito. Es una ciudad muy cinematográfica, homenaje a Vértigo.
Es una ciudad.
Y tiene muy buena universidad, claro.
Que no, y sobre todo que era un homenaje a Vértigo. Y además yo quería no, hacer el recorrido de Vértigo.
¿Tú fuiste a ver a Chencho de San Francisco?
No, en Los Ángeles. No, en Los Ángeles, sí.
Joder, y
me invitó al fútbol varias veces, pero para verlo en su casa. Pero no sería, arriba, con un cuadro de Úrculo que tenía, me acuerdo yo.
Pero no te haría lo que nos hizo en Nueva York de llevarnos al programa radiofónico de fútbol.
No, ahí lo vi yo en su casa. Nos llevó a un programa que era como un club de televisión de los años 60. ¿No te acuerdas que fuimos a Brooklyn? No,
¿te acuerdas? A Queens.
A Queens.
¿Te acuerdas de aquello?
Coño, lo oían por radio. Estaban oyéndolo por radio.
Porque falló la televisión.
Claro, estaba todo el mundo, pero como en los años 50.
Que falló la pelota.
Dijimos, pero ¿cómo? ¿Qué es esto?
Se fue la imagen, y entonces, claro, estaba gente pendiente. Creo que era un Madrid-Barcelona o algo parecido.
No, Madrid-Deportivo.
Televisaron otro. Es que televisaban otro ese día, cogió la señal, en vez de irse al Madrid, televisaban a otro distinto.
Ah, sí, entonces la gente estaba pegada
a la radio. Pero esa fue una de las experiencias efectivamente más surrealistas, porque yo no sabía...
Sí, como hay 60, como tú dices, efectivamente. Claro,
claro. ¿Y cuánto tiempo estuviste tú en Los Ángeles?
En Los Ángeles 4.5, en Nueva York 7.
Nueva York más, claro. Sí, antes más. En Nueva York. Mira, y luego
vi, en hecho no se acordaba,
yo me acuerdo que cené en tu casa un día que te ibas
a hacer. Una vez con un sombrero que llevaba, ¿te acuerdas que llevaba un sombrero él estupendo?
Sí,
tipo Úrculo.
Un sombrero que me regaló Úrculo.
Me regaló Eduardo, claro.
¿Sabes que el mismo día que me regaló estaba Úrculo en mi casa, el bueno de Úrculo, mi perra le pegó un viaje.
Y
entonces lo deformó el día que me lo regaló. Entonces mi mujer tuvo que ocultar el tema a Úrculo y a mí. Y fue una casa especializada, no había casa especializada de todo, de lo que pidas. Y me lo dejaron impecable.
Fíjate.
Impecable.
Te lo arreglaron.
Nueva York es la capital del mundo.
Claro.
Pues mira, yo en la embajada, en la residencia del embajador de Naciones Unidas en Nueva York, vi con Chencho y con todas las personas que trabajan en la embajada el partido de la selección española. No se acordará, pero yo perfectamente. Cuando falló Raúl el penalti contra Francia, ¿os acordáis?
Lo tiró por arriba.
Era
verano.
El Chencho se levanta del sillón. Unbelievable. Esto es unbelievable.
Unbelievable. Increíble. Pero fíjate, una cosa muy buena que hacía Chencho a los amigos es que tú ibas a comprar y entonces él decía, bueno, yo paso a la una, ya lo tenéis comprado. Entonces sacaba su chisme y te quitabas los impuestos.
Claro,
porque él tenía...
Nada más que en Nueva York los impuestos son muy
altos, ¿no? No, pero es que él
siempre el noche y pico aparte del resto del territorio americano.
¿Y ahora no tienes ganas de volver, Chencho? Ahora ya solo como turista a Nueva York.
Bueno, yo estoy ya muy placeado, ¿no? Estoy un poco... Los viajes ya no me entusiasman,
claro,
sinceramente.
Claro, pues es que además estás
siempre es agradable a Nueva York. Además, te voy a decir que yo voy una vez al año normalmente, o porque tengo que ir a mi familia política, porque me gusta ir a las elecciones presidenciales, por una razón o por otra. En las elecciones presidenciales creo que he visto 8 allí. Pero ya no, muchas cosas no me dan ni frío ni calor.
Pero ¿y por qué unas elecciones presidenciales allí tienen especial?
Hombre, lo viven mucho más. Yo me veo una parte en Nueva York, luego voy a los dos por donde hay mis cuñados, voy con ellos cuando van a votar, ves el ambiente, ves los debates televisivos de los que son de la mañana, el que te interesa de la mañana, el que es por la tarde, si se enfrentan los dos candidatos, ves el último, el penúltimo, y estás allí a la hora, no tienes que estar aquí madrugando a verlo a las 4 de la mañana. Es decir, que es muy interesante, es un espectáculo. Es un espectáculo las elecciones americanas de todos los puntos de vista, sobre todo que son un poquito reñidas, ¿no?
O sea, cuando has dicho 8 veces que hay que multiplicar 8 por
4. 4, sí. Sí.
Fíjate.
No, pero...
Yo me casé en Estados Unidos hace 42 años y creo que he ido a todas las elecciones. A lo mejor está en 9, porque siempre hacía coincidir las vacaciones con eso, menos el año del Mundial de Estados Unidos, que la hice coincidir con el Mundial. Que vi el partido de Italia cuando le rompió la nariz.
Que hizo
las ¿dónde estabas? ¿Dónde lo viste? ¿Allí?
Sí,
en Boston. Yo estaba en Boston.
En Boston, yo también.
Yo también. Estábamos en directo viéndolo nosotros, haciéndolo para televisión, y yo escribía entonces para...
Sí, tú escribías, me acuerdo. Sí.
Yo hacía las crónicas para BC. Estábamos en el Foxborough. ¿Te acuerdas? Qué decepción. Fue una cosa terrible.
Fue una decepción de todos los puntos de vista. Incluida la organización, que luego la piropearon. Yo dije, bueno, en mi vida... He tardado más
bueno,
en llegar a un campo de fútbol.
Bueno, ¿cómo era lo de Boston?
En mi vida he tardado más, pero fácilmente estuvimos para acceder al campo en el coche 1 hora y 5 horas y 10. No he visto en mi vida.
Yo, tardamos más en otro partido que se jugó en Boston, que fuimos a cubrir, que fue algo así como Honduras contra el otro, Honduras-Alemania, uno de esos. Tardamos como 2 horas y media.
Fue increíble, yo no lo podía creer. Yo le decía a mi cuñado, digo, y esto es el país más avanzado del mundo.
Sí, pero es que no estaban preparados para aquella oleada de coches, ellos no suponían. Pero lo que tú has dicho ahora es verdad, es la capital del mundo. Si a usted le gusta la música, la mejor música que tiene. Si le gusta el jazz, el mejor jazz. Le gusta el cine, el cine. Le gusta el Broadway, el teatro,
pero
el teatro. Libros, librerías.
Le gusta la alfombra. Librería, sí, las persas es mejor en Irán. Sí. Pero ya si quieres turcas además, o quieres afganas, en Nueva York, el sitio.
Pero eso sigue siendo.
Las gafas que te las arregle.
Tan cierto como siempre. Es decir, no es verdad
Yo creo que sí.
Sí, no, ha desplazado a las otras ciudades.
Pero también es verdad que se decía que ya estaba un poco en la decadencia.
No. Bloomberg, el alcalde, que sale ahora, por cierto, no, la deja muy bien. Y es una ciudad bastante segura ahora, bastante segura. En el índice de inseguridad de Estados Unidos, creo que estaba en la 97. Y hace 20 años era la tercera o la cuarta más insegura.
¿Verdad?
O sea, que una ciudad segura ahora. Que bueno, el problema es la vivienda. Si quieres vivir allí, no tienes. Bueno, el problema primero es el visado, pero después la vivienda. Pero si tienes que garantizar la vivienda porque vas a casa a un amigo o te han prestado un apartamento 20 días o un mes o lo que sea, la ciudad no es tan cara si sabes moverte. No es tan cara, para nada.
Eso es verdad.
Sabes moverte.
Oye, ¿y sabes que me enseñó un truco a mí Javier Riollo? Entrar en el Metropolitan gratis. Y dijo, ahora vas a ver. Digo, bueno, a ver cómo lo hace. Pues él llega y hay una. Tú sacas las entradas, hay cola y eso, ¿no? Pero luego hay un chico normal. Y entonces tú haces así y le dices, como para la causa, y dices, toma $1 o $2, gracias, y ya te deja pasar.
Bueno, pero hay un truco.
Sí, pero pasa.
Hay un truco más.
$2. Uno por mí y otro por él, toma. Es como una cosa de una obra de caridad que tú haces y te dejan entrar al
museo. Pero hay un truco más legal. Y es que si te percatas, es que no se percatan los turistas. Allí pone, no sé si son 12 o 15 dólares ahora para entrar. Pero debajo, en letra pequeña, se te recuerda, claro, pues tienes que hacerlo honestamente, que eso es voluntario.
Eso es.
Y entonces, lo que yo hacía cuando iba con 7 o 8 personas, pues yo calculaba a $4. Y le decía al tipo, we are 8. Y le dejaba $32 encima de la mesa y el tipo se callaba. Porque los 12 o 15 dólares que pone, se te dice debajo que es voluntario, que tú puedes dar lo que quieras. Entonces tú te dan los tickets, los que os dan, no es que 3 tickets, pero has pagado $4 por la persona.
Sí, y si quieres pagar tres.
Yo cuando iba con un montón de gente, además había estado 4 días antes con otro y 6 días antes con otro.
Estabas dándole negocio,
claro. Esto ya es una locura. No le daba $1, pues daba vergüenza, pero daba 4, a lo sumo 5.
Es que ese estábamos ahí ahora, un council de millonarios.
En mayo estaba yo y le dije, qué pena, coño, me gustaría ver el cuadro de Velázquez, el Duque de Mantua, que está en el Metropolitan, pero vamos a decir, no, hombre, pero solo para entrar, pues eso, 15, 30 pavos. Dijo, no, sí, espérate, vamos, claro. Yo sé el truco. $1 para ti, otro para mí, subimos el cuadro y nos fuimos. Pero, digo, pero esto no lo digas mucho, digo, ¿por qué? No,
pero en la taquilla, donde se dan la plaquita esa que se pone así.
Eso, clic, ahí.
En la taquilla yo decía, sí. We are 8 o we are 7, sí. Y les ponía 28 horas y el tipo sonreía y me daba las 7 plaquitas.
Eso es una buena cosa, eso, ¿verdad?
Y ya, está al lado, además, está al lado, de donde está el patio del castillo del pueblo donde yo me he criado, de Brer Blanco.
Pero en cambio eso no, claro, vale para el MoMA, ¿eh?
Al lado.
Para el MoMA no vale.
No hay manera.
En el MoMA no sirve.
Claro, debe ser diferente, a lo mejor el estatus jurídico, lo que sea.
Por lo que sea. Sí.
Estuvimos la última vez, estabas tú, que olía comida al MoMA, ¿te acuerdas?
Sí,
había 4 restaurantes, olía, pero como un restaurante de aquí, que hay puchero ese día.
Eso que se te queda luego la...
No, y a pasta italiana, y a especias. Coño, todo el MoMA, ¿cómo puede ser? Bueno, ahora el MoMA de ahora tiene como 3 o 4 restaurantes y deben funcionar muy bien, ¿no?
Pues yo creo que Nueva York siempre ha actuado, incluso en la literatura, como ciudad mítica. Acordar, sí, por ejemplo, del planeta de los
simios. Maravilla.
O de la nave de los
hielos. El otro día vi yo un reportaje de estos que decía García, no de esa saga, pero una parecida antigua, que era Nueva York en el cine. Y sí, pero estaba bien hecho porque estaban buscando las películas que de alguna manera habían supuesto algo de innovación en la manera de enseñar.
Bueno, Hong Kong, para empezar. Hong Kong, King Kong.
King Kong, fíjate, el Empire.
Me hizo gracia porque decían los 3 directores cinematográficos de neoyorquinos. Y tú puedes estar de acuerdo en Woody Allen, puedes estar de acuerdo en Scorsese,
Pero Spike... Lumet, Sidney Lumet,
Sidney Lumet.
El gran neoyorquino.
Ellos decían Spike Lee. Digo, ¿y por qué?
Spike Lee. Sí, el negro ese.
Bueno, también ten en cuenta que si no tienes mucho material, tienes que decir del que tienes. Pero vamos, no hay duda de que Woody Allen, sobre todo la Tercera Avenida, además, lo ha trabajado desde L. Ains hasta el Baronet y el Coronet. Y joder, que no, Bloomington, toda esa zona la tiene trillada. Y además con mucho cariño, porque mucho le cariño. Gusta mucho, ¿no? Es uno de los cineastas más de que diría yo. Y además no está nada de plató, porque si tú ves West Side Story hay mucho plató. En cuestión de historia,
cambio en el
principio.
Bueno, pero... yo descubrí en ese reportaje algo que ignoraba, y es que en los 40, en la edad dorada de Hollywood, Nueva York, o sea, las películas que donde aparece Nueva York, ninguna es Nueva York.
Claro, ¿sabes? Es una calle de Nueva York, esa que
hecha,
tiene las escaleras.
Los Ángeles.
Todas, claro.
Hechas todas
en iban ahí con todo el circo.
Bueno, pero.
Parte documental.
Gran Central, la Estación Central ha salido en muchas y en la Estación Central.
Sí, claro, pero iban a hacer eso. Menos Hitchcock cuando lo meten en decorado o cosas de esas. Pero, por ejemplo, tú recuerdas que siempre todas las películas, como dice Luis, había una calle con esa cosa donde se escapaba el agua.
El agua, sí.
Bien, y luego la casa, escalones para subir arriba, la casita donde paraba siempre el taxi. Era la misma, o donde se sentan la pareja a charlar y no sé qué. Siempre era la misma calle de neoyorquina. Y, por ejemplo, hay una marcado por el odio, la de... La vida
Robert
de
Weiss.
Rocky Graziano, de Robert Wise.
Pues,
está ahí rodada en plató.
Pero joder, ahora que dices todo. Eso, había una cosa que me llamó mucho la atención en ese reportaje, y además te ponían los planos diciendo, la gente que conoce Nueva York sabe perfectamente que eso no es Nueva York, porque para que no desaforara la cámara, hacían curvas en las,
pero, hombre,
en las calles.
Así,
y dice, en Nueva York no hay ni una sola calle curva. Es decir, claro. Por lo tanto, y sin embargo, claro, porque si no...
Hay un plano muy famoso que es que se ve un trozo del puente de Brooklyn desde una calle. Eso se ha hecho siempre. Sí. Porque esa es la calle que dejan rodar. Lo ha hecho Sergio Leone, todo el mundo. Pero había que pagar. Y cuando fuimos nosotros a rodar el crack, dije, no vamos a otro sitio. Lo vemos desde otro lado del puente. Porque Summers, que es el que me aconsejó a mí, cuando hizo Ángeles Gordos, el Faint Angel, tuvo que pagar un dinero. Y me dijo, no pagues, juégatela, hazme caso. Y fuimos al Kennedy a rodar, y cuando estábamos rodando nos dijeron, permisos. Y dijimos nosotros, no, esto es Televisión Española. Y dijeron, pues iros a Iberia. Nos dijeron, te lo juro, pues iros a Iberia. Y al rato volvimos otra vez a rodar, y volví a vernos el policía. Con una cara como diciendo, hay que echarlos. Pero yo le dije a Alfredo, tú olvídate de lo que oigas. No hay sonido. Tú di tu diálogo y ya está. Y él, había un follón detrás, que se tienen que ir, que no me acuerdo. Y él hizo el plano, perfecto, cortamos y nos fuimos. Mira. Del Kennedy, gracias a Manolo Summers. Y luego rodamos en Nueva York, pues, todo Nueva York.
Al lado de efectivamente, que se ha utilizado los platós ad nauseam, también las calles de Nueva York, si vives allí te das cuenta... que frecuencia te topas con un rodaje.
Sí, como tira
y cuando han pagado, como tú dices, ya los que ruedan tienen un monopolio sobre la
gente
calle.
De corso,
yo
claro.
Me acuerdo cuando hicieron esta con Michael Douglas y la Paltrow, que es un remake de la de,
sí, de Hitchcock,
un remake, esa la rodaron en la calle pegada a mi embajada.
Claro, eso estaba arriba, al lado del parque, ¿no?
No, bueno, esa otra escena, pero la escena en que ella va y
la se casa ve, es lujosa.
No. Ella va a tomar un coche, entonces él está esperándola y la ve y la coge, la mete en un coche. Esa fue la que... Y yo iba camino de mi embajada. Bueno, pues el guardia me paró y no me dejaba pasar. Digo, mire usted, soy el embajador de España y es que mi oficina es aquella, esa de ahí. Y yo, I am sorry, Mr. Ambassador. Lo siento, señor embajador, pero va a tener usted que o que esperarse 3 minutos o que dar la vuelta por otro bloque. Bueno, pues tuve que hacerlo, claro. Habían pagado,
claro.
Y la calle era de ellos. Una calle, vamos, enfrente de Naciones Unidas, centriquísima. Y eso, bueno, me ha pasado un montón de veces.
Sí, es verdad. Es un plató, ahora todo el mundo...
Donde estaba la embajada tuya, que estaba en el parque, que es precioso, estaba al lado del Whitney Museum.
Al lado del Whitney.
Bueno.
Y al lado del hotel, donde toca el clarinete de Woody Allen.
Está el Carlyle,
al lado del Carlyle.
Bueno, esa es una zona maravillosa. Por ahí vivía Woody Allen, un poco más
muy
abajo.
Cerca, sí, en el 74, yo en el 72.
Claro, claro. Esa es una cena, pero eso ahí es lo que tú hablabas. Vivir ahí es imposible.
En la vivienda del Palma.
No, porque además es Manhattan.
No, yo vivía, mira...
El cónsul de ahora tiene una casa estupenda por ahí al lado.
Eso muy bueno, sí.
Muy bueno, muy bueno. Precioso.
Mira, yo vivía en una casa, en un sitio tan fantástico, una casa que compró España y por buen precio hace un montón de tiempo, que un día estaba en una comida en Naciones Unidas que daban o los Leones o los Rotarios, no me acuerdo. Y normalmente los Leones o Rotarios, cuando en una comida en Naciones Unidas, para confraternizar, tal, invitan si hay 14 mesas, invitan a 14 embajadores. Entonces, siente usted un embajador en su mesa, ¿no? Entonces, a mí siempre me invitaban, no sé por qué, siempre me invitaban. Entonces, estaba ahí y tenía dos chicos que eran evidentemente dos millonetis. Y me dice, empezaron a hablar, y siempre la conversación banal que se habla, ¿usted vive en Nueva York? Sí, vivo en Nueva York. ¿Y dónde vive usted? Digo, pues en lo que hay, el 72. Ah, 70 Second. Digo, sí, 70 Second with Madison, al lado de Madison. Joder. ¿Dónde va Madison? El tío mira así. Y se calla, sigue hablando, sigue hablando, y dice, ¿y tiene usted allí un piso? Digo, no, tengo una casa. Digo, es a townhouse. Y el tío ya se pensó, este tío se está quedando conmigo, porque yo con el acento español, y hablando, y al final el tipo se volvió a ver y me dice, bueno, dígame usted quién es.
Who are you?
Who are you anyway? Y digo, ¿cómo coño está usted aquí? Dice, usted tiene una casa en la calle 72. Digo, I am the Spanish ambassador. Ya lo entendió
perfectamente.
Who are you anyway? Me acuerdo de toda la vida.
Bueno, pues después de esta anécdota se impone un saludito a Telefónica y escuchar a Billie Holiday, que tampoco es una mala idea.
Billie Holiday, por amor de Dios.
Pennies from Heaven.
Don't you know each cloud contains pennies from heaven? You'll find your fortune falling all over town. Be sure that your umbrella is upside down. Trade them for a package of
Madrid es radio. 99.1.
Grupo F. Tomé, tus concesionarios oficiales Volkswagen, Audi y Skoda en la Comunidad de Madrid, te ofrecen cada día el mejor servicio en mecánica y reparaciones de carrocería al mejor precio. Aprovechate de nuestras ofertas en recambios originales. En baterías, 20% de descuento. Amortiguadores, hasta 25% si cambias los cuatro. Y en neumáticos de primeras marcas como Dunlop y Continental, segundo neumático con el 50% de descuento o el cuarto gratis. F. Tomé. Nadie cuidará mejor tu coche como nuestros técnicos expertos. Consulta las condiciones en nuestro teléfono de cita previa 917457451 o en nuestra web www.ftomé.com.
Una de cada cuatro mujeres sufre varices. El doctor Mengual y su equipo, con más de 25 años de experiencia, es pionero en el tratamiento de todo tipo de varices sin cirugía. En las clínicas Solo Variz, nuestros profesionales eliminarán sus varices con microespuma de la manera más segura. Pida su cita gratuita en el 91-283-3933 y le haremos un completo diagnóstico con ecografía.
Padecer una enfermedad es una situación difícil que se hace aún más dolorosa en soledad.
Para acompañar a quienes se encuentran en esta situación, Cáritas Madrid cuenta con proyectos de acompañamiento en varios hospitales madrileños.
En ellos, voluntarios de Cáritas ofrecen su tiempo, dedicación y compañía para apoyar tanto a los enfermos como a sus familias y hacer así más humano el ámbito hospitalario.
Cáritas Madrid, porque usted lo hace posible.
Guarda Más, mini almacenes privados, la solución de espacio para particulares y empresas. Si necesita espacio para esos objetos que ya no utiliza, almacenar documentación, muestrarios o mobiliario con la máxima seguridad las 24 horas, su solución es Guarda Más. Guarda Más le ofrece también la recepción y expedición de mercancías sin cargo alguno. Solo en Guarda Más. Llame ya 901-21-21-21. Junto al aeropuerto de Barajas. Recuerde, Guarda Más. 901-21-21-21.
Hibridizarse nunca fue tan fácil. Únete a los más de 5 millones de personas en todo el mundo que ya disfrutan del placer de conducción en su Toyota híbrido, de sus bajos costes de mantenimiento y de su reducido consumo. Ahora en Toyota te ofrecemos la gama híbrida más amplia del mercado, desde 15.900 euros plan PIB3 incluido, con unas condiciones financieras increíbles gracias al plan Hibridízate Fácil. Hibridízate. ¿A qué esperas?
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Llorente, en Doctor Federico Rubio y Gali 37 y en Paseo de la Castellana 244 de Madrid.
No te la juegues con la operación de tus ojos. confía en el equipo de Novovisión. Fue quien realizó la primera operación de LASIK en Madrid y ahora es uno de los más expertos del mundo en cirugía láser. Y si lo deseas, puedes pedir garantía refractiva de por vida, solo en Clínica Novovisión. 91-4-111-111.
Propietario, despreocúpese de los problemas del alquiler. Con la agencia negociadora del alquiler siempre va a cobrar la renta, al ser la agencia negociadora quien le paga directamente y no el inquilino.
Además, le va a llevar toda la gestión del alquiler con el fin de que no tenga que ocuparse de nada, ni de tratar con sus inquilinos.
Información en el 902-100-108 y en la web agencianegociadoradelalquiler.com y consiga sin coste el certificado de eficiencia energética, obligatorio desde el 1 de junio.
Confía en la seguridad de Novovisión y en el último sistema todo láser para operar tus ojos. Novovisión, 914-111-111.
Escuchas Es Radio, 99.1 FM. Es Radio.
La verdad es que es una buena película. Aprovechando la música, el embajador se nos ha ido al cuartito.
Tareas migratorias.
Oye, y la película preciosa. Peniques del cielo, caídos del cielo. ¿Tú no te acuerdas de la película?
No me acuerdo de esa película.
Maravillosa película. Muy buena, muy buena.
¿De quién es esa película?
Es un musical, pero musical dramático, musical un poco melancólico, ¿no? Muy bonita esa película.
Pero ¿quién
es que
sale?
No me acuerdo ahora mismo, pero muy famoso.
Bueno, la miraremos.
Sí, hombre.
Pero la canción sale en el musical, por supuesto. Oye, es el leitmotiv.
Caído del cielo, ¿cómo se llama? Pero uno, número uno, joder, ¿cómo se llama? Bueno, ahora lo miramos.
Ahora te lo miro, ahora te lo miro.
Ahora me lo mira, ya verás, es muy famoso.
A ver. Mientras lo miro.
Pennies from Heaven.
Sí, pero mientras lo miro tenéis que cubrirme las ausencias. Eso pues, sí. Alberto.
Yo te cubro.
No, pues cúbreme sacando un tema de conversación interesante, hombre.
Pues, por ejemplo, que el otro día hablamos, ¿os acordáis de Hitchcock? Y entonces me puse a ver dos películas, que una hacía mucho tiempo que no la había visto y otra sí la había visto, pero no, la otra no la había visto. Y es la película Hitchcock, basada en la historia de él y de Alma Reville, la de Anthony Hopkins y Helen Mirren, que me le doy un 6.5, más o menos. Y luego vi, ¿os acordáis que hablamos de Lady Vanishes?
Sí.
Bueno, pues la vi, esa le doy un 9.5, me maravilló.
Esa la Alarma en el Expreso.
Alarma en el Expreso, qué buena es, ¿eh? Muy y buena. Qué divertida, además.
La mejor película
que he visto el otro día en casa.
Yo creo que es esa.
Posible. No sé.
Maravilloso del 39. Está jugando también 39. Con todo el tema de la guerra, porque
sí,
probablemente esté hecha antes del 1 de septiembre que empieza la guerra.
Empieza la guerra.
Pero ahí es el tema de Alemania, ¿verdad? Mm. Ese país en que hablan una lengua tan rara, no cabe duda que enmascara, en cierto modo.
Yo hace como 15 años que no la he visto, pero era estupenda.
Pues te encantaría verla de nuevo.
La veré.
La es absolutamente de una belleza.
Es que te faltan horas para ver cosas.
Claro, si
qué guapa es ella. El tipo es Michael Redgrave. ¿Y ella quién
es? Michael Redgrave, hombre, fantástico.
Ahora no me acuerdo
quién era. El padre de toda la saga.
Sí, está de toda la saga.
¿Os acordáis de lo hermosísima que era la chica, una morena?
No, no me acuerdo.
Pero, ¿qué, lo encuentras?
Sí, pero es que
¿qué está buscando? Peniques del cielo, la
Bing
película.
Bing Crosby.
No, es ese.
Sí, Bing Crosby.
No,
Bing Crosby. Bing Crosby, Mark Evans y Edith. Bueno, pues
no, mira otra. No, Pennies from Heaven.
Bing Crosby, Pennies from Heaven. Pues hay otra de Steve Martin.
Steve Martin.
¿Del 81?
Sí, esa es
Steve
la
Martin. Me niego a ver una película de Steve Martin.
Mira a ver quién la ha dirigido.
Hombre, entre Bing Crosby y Steve Martin, mejor Bing Crosby.
Hombre, pero vamos a ver. Pero, ¿que la ha cantado o que la ha compuesto?
No, la película. No, hablo de la película.
Ah, la película ya. Herbert Ross.
Herbert Ross.
La chica de sueños, Héctor
Buenos.
Muy buena. La chica de la película. Es una maravilla,
la está de Dios, Herbert Ross, hombre.
Está olvidada la película.
¿Y por qué es? ¿No?
Con Woody Allen, Sueño de Seductor.
Pero
también.
No es de Seductor, correcto. No tiene por qué
con
ser
Woody Allen.
Pero que esta es una película.
De Allen, pero es
injustamente.
De él,
correcto. Injustamente.
Magnífico, Herbert.
Bueno, pues mira, él ahora lo ha sacado. Steve Martin es el actor que yo digo que hizo la película con Claire Danes. Steve Martin es el pelo blanco, ¿no?
Sí.
¿Eh?
Ah, sí. Ese es el cómico del baño.
El cómico de la película esta que hizo
Veneno
que estaba Claire,
la
pero Claire Danes estaba impecable.
Yo por fin hemos sacado
a ver una de película de Steve Martin como de Goldie Hawn. Son dos tipos.
Ha hecho algunas películas buenas, ¿eh? Hay una muy buena que hizo.
A mí también yo me parece, no me gusta a mí Steve Martin, pero bueno, a lo mejor hay películas buenas también.
Oye, será un magnífico actor, si yo no digo lo contrario. Pasa es que hay gente que te cae bien y gente que
no,
te
claro, a mí hay algún actor americano que no lo puedo soportar. Por ejemplo, otro que es cómico, este caricato.
el de, bueno, no, ahora está, pues, oye, tengo el Alzheimer ya, no me acuerdo de ningún nombre.
Pero es que es muy difícil.
Es que están demasiados nombres los que tienes.
Hablar seguido es muy difícil ya. O sea, que eso,
oye, pues fíjate que yo he pasado y creía, digo, no sé referir a García, a Pennies from Heaven. Una del 81 de Steve Martin no puede ser buena.
Muy buena.
Y me he ido a la de Bing Crosby y debe ser que no la hemos visto ninguno.
¿Tú no la has visto?
De 1936, la de Bing Crosby.
Claro, fíjate lo que había aquí en España el 36.
Tampoco será ninguna tontería la del 36.
Fíjate lo que había en España aquí el 36, la que había liada para que viniera esa película aquí de Bing Crosby.
Pero la podía traer en el 42, 43, como ocurrió con otras.
Sí, como pasaba con otras. Venía. Mira lo que el viento se llevó, que es del 39.
¿En qué época? ¿Cuándo llegó aquí lo que el viento se llevó?
El 50. Diciembre, no,
11 años después.
Del noviembre, o 26 o 27 de noviembre o 50. Del 50.
¿Y por qué tardó tanto en llegar?
Pues porque
valía mucho dinero, además.
Daba mucho dinero la película.
Y durante 20 años fue la película más taquillera de
pero
la historia.
No por censura,
durante
no,
21
no
años creo que fue la película.
Yo creo que sigue siéndolo. O sea, si hablamos por taquillera.
No, en términos, incluso en no, ni relativo
de,
ya
de
no.
Tickets. Vender tickets, eso es lo más taquillero que hay. ¿Cuántas entradas se vendieron y cuántas
bueno,
se venden
una cosa increíble,
ahora?
Pero no, pero luego llegó una de Spielberg, E.T., sí. Y luego llegó, que creo que vendió más tickets. Bueno, pero en todo caso tuvo el récord, de dinero absoluto durante 21 años, que se dice pronto, ¿eh?
Pero tú cuántos tickets, entradas, crees que pudo vender.
Yo creo que E.T. vendió más.
No, digo, por ejemplo, el último cumple. Aquí, brutal.
Uf, brutal, sí.
España.
Estuvo años.
O Marcelino Manivino.
En el Real.
Claro, ahora dice, la que más dinero ha dado. Una cosa es que ahora las entradas valen más caro.
Dicen que es la que más se ha durante, recaudado.
No, yo creo que
embargo,
durante 21 años fue la que más haya recaudado. La que 21
lo que digo
años.
Que se llevó.
Sí, duró 21 años.
O sea, entre el 39 y el 60.
Sí, cuando fuera, pues el 60. El cuando fuera, ¿sí?
No me extraña.
Hombre, es que en esa época la gente iba al cine dos veces por semana o tres. Entonces lo que el viento se llevó en Estados Unidos fue una cosa increíble, porque ya la novela había sido un éxito, pero la película luego ganó todos los Oscars.
Claro.
Fue todo. Era...
No, y además que fueron muy hábiles porque todas las dificultades, así como en Cleopatra las dificultades eran perder dinero, en lo que el viento se llevó las dificultades era más publicidad. Lo que el viento se llevó en el año 38... ocupó en la prensa americana, creo que el triple de espacio que la Guerra Civil Española. A pesar de que la Guerra Civil Española había cronistas como Hemingway, que estaban informados dos o tres veces por semana y ocupó más espacio. Y luego, por ejemplo, cuando tuvieron el problema para encontrar la actriz, creo que hubo centenares de artículos en la prensa americana.
Claro,
que
¿quién será Escarlata O'Hara?
¿Quién
claro.
será Escarlata
O'Hara? Pero si luego se han escrito hasta libros sobre la
claro,
actriz.
Claro, claro, claro. ¿Quién será Escarlata O'Hara? ¿Quién será Bette Davis? No, será ¿qué es el gato?
Y luego, fíjate tú, que Selznick lo hizo muy bien, y claro, el acuerdo que se llegó, porque él quería que fuera Clark Gable, y Clark Gable estaba en Metro.
Estaba en Metro, claro, estaba contratado.
Y le pidió la otra, dijo, yo te lo doy si me das la distribución mundial, Metro Goldwyn Mayer, fíjate lo que se llevó, la mitad del pastel se lo llevó Metro, sí. Y él no ganó un Oscar.
Y creo que, no, exactamente, y creo que le dijo, creo que Fleming o el que fuera le dijo, o David Selznick, creo que fue, le dijo a Louis Mayer, le dijo, Luis, tenemos un problema. Tú tienes a Gable y yo lo quiero. Sí. El otro dijo, el problema lo tienes tú.
El problema lo tienes tú, porque claro, es mío, como tú has dicho.
Sí.
Pero fíjate, eso es lo que tira toda la teoría del cine de autor por los suelos. Le hicieron cuatro directores.
De razón.
Fíjate tú, ahí empezó Cukor. Y le echó Gable, porque dijo que se ocupaba más de las chicas que de él, que no era gay, como era la estrella, dijo fuera. Bueno. Después viene Cameron Menzies, que es el que rueda también, Víctor Fleming,
Víctor Fleming es el que acabaría.
Corrígeme si me equivoco, creo que la escena de la quema de Atlanta no fue rodada por el director, fue rodada por el anterior director, ¿no?
Claro, y no estaba Escarlata O'Hara ni
él. No estaba, ¿no?
Aprovecharon a quemar los decorados antiguos que tenía Selznick, sí. Y eso lo hicieron antes. Ahí es donde fichan a la chica, sí. Que le dijo el hermano Myron Selznick.
Aquí tienes a Escarlata. Aquí tienes a tu Escarlata.
Pero, y era la mujer de Lauren Sullivan.
Claro,
pero
bueno, labio, sí, sí.
Buena, pero... Bueno, no les pareció.
Pero pero dio el papel, ¿eh?
Que no pues estaba maravilloso.
A mí me ha parecido divina, vamos. Divina.
Pero si un director ha filmado unas escenas, ¿por qué no tiene derecho a salir en los créditos?
Coño, pero pasó, el que mandaba era Selznick.
Pero en Espartaco pasó también, ¿no?
¿No? Ahí echaron a Anthony Mann.
Por eso, pero también tendría escenas.
Sí, bueno, pero todas las películas hechas. Oye, tengo un contrato, ¿te debo algo? No, pues cojo otro. Cosa que no se entiende muy bien.
Y piensa
aquí.
Cuando rodaron aquí la de Tyrone Power, que luego fue Jules Briner, Salomón y la Reina de Saba, que murió Tyrone Power rodándola. Entonces Jules Briner, la primera cláusula era que no apareciera para nada el nombre de Tyrone Power. Y claro, como la película estaba empezada a rodar y Yulvin en ese momento mandaba, pues tuvieron que aceptárselo. Y fue lo contrario, fue el actor el que tuvo la salida por el mango.
Claro, pero fíjate, era una película de esas condiciones como En lo que el viento se llevó, donde es una obra de productor. Él dice, yo quiero esto, quiero que se haga así. Y daba esos memorándums que los tenía locos a todos. Y entonces Cameron Menzies, que era un genio, es el que le hizo todos los fondos, todos los trucos. Es que y los guionistas que estuvieron ahí, por a lo mejor hubo 20. Desde Ben Hedge hasta Scott Fitzgerald, fíjate, entonces él pagaba. Y hasta...
Scott Fitzgerald fue guionista de Lo que viento se llevó.
Sí, escribió también él ahí. Claro, cobraban y decía, ¿cuánto quiere usted por una semana de trabajo? $3,000, pues ahí está. Vamos a administrar cena, esta
pagaban,
y esta.
Pagaban por semana, además.
Claro, pagaban por semana, sí. Y Ben Hedge le dijo, tienes que escribirme esto. Luego se lo hizo con Adiós a las armas y le dijo, bueno, pues en el viaje en avión camino de allí, cuéntame la película, a ver, cuéntame la novela, dijo.
La anécdota,
lo contó, bueno, la historia, es el sur, Escarlata O'Hara, es una familia tal, no sé qué, hay un tipo que es el butler, ella está enamorada del personaje de Ace, y le contó la historia, bueno, ahora escribo yo.
Ahí la anécdota de Irving Talbert, el productor, cuando Meyer quiso que se metiera en que aportara dinero para lo que fuera, para la producción o para lo que fuera. Entonces le dijo, no te canses, Luis, las películas de la Guerra Civil nunca han hecho un centavo.
Fíjate tú.
Evidente.
Tenía razón hasta ese momento.
Hasta,
¿no?,
ese momento, ¿verdad?
Este es el que acaba con los directores, Irving Talbert, el chico maravilla.
Maravilla, sí.
Pero este dejó que los directores solo dijeran action y cut. Lo demás lo hacían ellos. Entonces, claro, tenía esas reuniones con los escritores para hacerles ver que era importante su trabajo y él decía, no, pero el chico maravilla, pero claro, a gente del tipo de Orson Welles o creativos... Esto no le iba, porque claro, ellos querían una independencia que este no daba. Era difícil que él trabajara con John Ford, que trabajara con estos tipos, ¿no? Bueno, porque fíjate las peleas legendarias que tenía William Wyler con el otro, con el productor independiente maravilloso, ¿cómo se llamaba? El genio este del...
Danos una pista.
No, el Goldwyn, ¿no?
Samuel Goldwyn.
Samuel Goldwyn. Fíjate tú las peleas que tenían él y Goldwyn, pero claro, este imponía también su manera de trabajar. Lo que pasa que con todo lo que se les ha criticado por la Nouvelle Vague, aquellos productores habían horrores de cine.
O sea, eran enamorados de la profesión.
Harry Combe.
No solo les gustaba el dinero, sino que eran enamorados de la profesión.
No, y sabían, se sentaban a ver una película y decían, para, encender las luces. Falta un plano de esta mirando y no sé cuántos. Toma nota, le decían al montador. Falta también un plano over the shoulder, o sea, detrás, con la mirada de ella cuando descubre la carta y no sé qué. Seguimos con la proyección. O sea, eran unos tíos que sabían horrores.
Sabían
de publicidad, de lanzar la película. No solo hacían la película, luego hay que venderla. Y a ver cómo la metemos bien. Era la época dorada. Es lo que yo siempre digo, era Detroit. Era el Detroit del cine, el Hollywood. Era
la máquina de hacer productos.
Y las hacían perfectas. Llegó un momento que eran, el engranaje era perfecto. No fallaban los guiones, el montaje.
Pero eso es la industria.
Es que es un arte industrial el cine. Claro. Es un arte industrial.
Claro, eran creativos también esos productores en la medida en que conocían todas las claves del producto.
Y les gustaba, es que eran apasionados del tema.
No, apasionados tremendos, hombre. Ahora luego que los tenían a todos, los hacían trabajar mucho, evidentemente. Ahí trabajaban los sábados, Pero fíjate que cuando dicen la vida de las estrellas, dice, ya me dirán la vida de las estrellas a las 5:30 de la mañana en maquillaje. 5:30 en maquillaje. ¿Sí? Y hasta las 7 rodando. Llegabas hecho polvo. Y luego, ¿quién se iba a Ciro a tomar una copa? Bueno, los que no trabajaban ese día.
En esa época muchas estrellas decían, yo me levantaba a las 5 de la mañana. Podría que estuviera a las 6:20.
Ahí, lávate la cabeza al llegar al estudio, empiezas con el maquillaje y tenían que pasar, vivían a 40 y a 50 kilómetros. Entonces, claro, a esas horas no había nadie por el paso de Cahuenga y por esos sitios, esas autopistas, los freeways tremendos, pero se levantaban a las 5 de la mañana.
Y a las grandes estrellas, por supuesto, le mandaban el chofer, pero tenían que...
No, todas, sí, claro, iban con coche, si no, pero iban con su chofer. Pero imagínate la paliza, y luego a las 7 llegabas derrotado. Tremendo, y cenaban un poco, veían la tele o algo, y caían muertos de sueño. Y así hasta que... Pero es que trabajaban los sábados.
Sí, sí.
Ahora, en cambio, los unions tienen una fuerza que entonces no tenían tanta, ¿no? Igual que el código Hayes impuso que se acabara, que no se viera nada, ni una pierna, ni un muslo, y esta frase va fuera.
Frase había cortado.
¿Recuerdas la película esa Hitchcock que comentábamos antes, cuando se encuentra con el censor Anthony Hopkins haciendo de... que dice, no se verá nada el desnudo de la chica, etcétera? Esa es la película que han hecho sobre el rodaje de Psicosis.
Es buena esa película y me gustó.
A mí me gustó, pero para un 6.5 o 7.
No, 6.5 o 7, no, qué buena película.
Esa película
es buena.
A vosotros os gustó mucho.
A mí me parece muy muy buena esa película.
A mí me gustó, no.
A mí me divirtió, vamos, me gustó. Pero
¿sabes
no
lo que pasa? Que yo reconozco que
la vi
equivocándome de película. Yo creía que esa era la película en la que se había puesto en relación el maltrato a Tippi Hendren, etcétera, durante
esa es otra.
No,
y esa es otra que
ya la he visto, que es peor.
Es que esa yo no la he visto.
Sí, esa es peor.
Es la que refleja el amor de Alma Reville y el amigo Hitchcock.
Sí, porque yo la vi.
Y la importancia que tenía en su vida la mujer. Claro, porque la
todo
tuvo.
Está bien, mentira.
Pero no es una película.
Mentira, todo mentira.
La figura de Hitchcock en la película de Hitchcock no sale mal parada.
No sale mal
parada. Coño, parece que el genio es Alma Reville y no Hitchcock.
Bueno, bien, ella es una película feminista en el sentido de que le da a Alma Reville la protagonista.
Nada, eso todo mentira. Está sacado de libros de esos, pero no hagas caso de Spoto y cosas de esas.
Una creencia extendida que Hitchcock intentó...
Hitchcock era el genio, no ella.
Era el genio, pero intentó acostarse con todas.
Y ese es el argumento de otra película que es coetánea.
Aquí el tío ni lo intenta, ¿no? Bueno, parece que...
Bueno,
pero en Hollywood,
porque alguna además lo han dado a entender, o lo han dicho claramente, que intentaba acostarse prácticamente con todas, que la rubia le apasionaba y acostarse con ella.
Y lo cual le
entre otras poco, con Tippi Hedren.
Era
sí, con esa con la que lo intenta, pero con Kim Novak y con la otra se enfadó con Vera Miles porque se quedó embarazada del Tarzán este, que era el novio suyo, el que hacía de Tarzán.
Sí, y con Vera Miles sale en la película Hitchcock.
Es curioso porque en la historia de Hollywood hay algunos casos de personas que viven atormentadas por su pulsión sexual, o llámele como te dé la gana, y sin embargo sus convicciones católicas. Le pasa a John Ford, le pasa a Hitchcock, le pasa a Spencer Tracy, les pasa a no pocas personas. Hay historias muy...
Pero en Hitchcock lo vivía como una especie como de drama interno, ¿sí?
Yo creo.
Bueno, Hitchcock es el Graham Greene en su libro, ¿no?
Hitchcock va a ser el Picasso del cine, porque es cada vez se escribe más sobre él, el MoMA le ha dado ciclos como si fuera Van Gogh, cada vez se descubre más y ahora se hablará que si las violaba, que si las ajustaba, que si no sé qué, ahora que si la mujer era creador. Bueno, es tan grande el universo de Hitchcock que se abre...
No, pero sí,
intentaba violarlas a veces.
Hollywood, cuando dice, hablas con cualquier veterano, te dice, intentó acostarse prácticamente con todas. Parece un genio, pero intentó acostarse prácticamente con todas, te dicen.
Sí, bueno, y hay otros que lo consiguieron, y sí, de esos no se habla. O sea, la vieja historia de que si quieres un papel, acuéstate con el productor.
No, era con el ayudante de dirección, eran los que hacían los castings, esos se acostaban con todas. Oye, yo te voy a meter y te voy a colocar, vas a tener la posibilidad, luego depende de ti, pero bueno, vamos el sábado a cenar y lo pum. Y luego llegaba y la ponía tres o cuatro, yo creo que una de estas y tal. Esos eran los que tenían todo el poder, el ayudante de producción, el ayudante de dirección, los que hacían los castings. Que eso es una cosa que hasta hace bien poco en España no existía, el casting. El director de casting. Aquí era el director el que decía, Pepe Blanco me hace no sé quién, el otro no sé cuánto. No hacía falta porque se conoce todo el mundo, ¿no?
Todavía yo me sorprendo cuando veo que grandes estrellas consagradas del mundo del cine han hecho castings y han sido rechazados para determinados papeles. Lo cual no cabe en la mentalidad.
No, hemos dicho, lo que viento se llevó. Por ejemplo, ahí hubo pruebas de varias y no...
Estaban todas rechazadas. Susan Hayward.
Estaban con la duda de si aceptarla o no, pero no la acaban de aceptar. Y todavía presentó Vivian Leigh.
Margaret Sullivan. Todas.
Sullivan también, sí.
Todas querían hacer el papel. Era como... No se hablaba de otra cosa. Sí. En cambio,
una de ellas rehusó, sin embargo, por... No me acuerdo cuál. Por el vestuario, no le gustaba el vestuario, pensaba que no le iba a ella, pero muchas otras como...
Sería yo a Crawford, que siempre no sé cuál estaba fue. Así con el
Crawford,
vestuario.
O la Davis,
en cambio, mira la otra, Melania no tuvo problema, lo cogió enseguida Olivia
de Havilland.
Que vive, por cierto.
Vive. ¿Y también su hermana?
Y la hermana, ¿no?
Hay 8.
John Fontaine.
La hermana también, ¿no?
Sí, yo creo que son...
Que se odiaban, por cierto.
No,
que
sin hablar, se odiaban, no se odiaban todavía.
No se han hablado nunca.
Pero nunca se sabe el origen de ese odio de dónde nace, ¿no?
Pues hombre, debe ser algo que tiene que ver con él.
Yo creo que Olivia de Havilland, cuando dijo aquella frase, las actrices ocurren en las mejores familias, yo creo que estaba pensando en su hermana, como diciendo, hasta esta tía puede ser actriz.
Las dos ganaron el Oscar.
Sí, lo sé, lo sé.
Pero fíjate tú, en cambio yo creo que Joan Fontaine, donde estaba maravillosa, era en Rebeca.
En Rebeca, genial.
Y no se lo dieron ahí.
Era una cría.
Rebeca estaba genial, y en Carta una desconocida también.
Pero en Rebeca era una cría y estaba genial.
Estaba genial.
Porque sí. No son años que podía tener, pero muy pocos, ¿eh?
Muy guapísimo.
21, me parece.
Imagínate.
Una cosa que debería hacer la Academia, y sería un ejercicio divertido, sería, vamos a dar los Oscar con carácter retroactivo y a deshacer las grandes injusticias.
Bueno, claro. ¿Tú sabes quién quería...? Pues
deberían hacerlo, ¿por qué no? Porque tienen posibilidad de
¿quién
hacerlo.
¿Quién quería que hiciera el papel de Rebeca? No querían a la Laurence Olivier. Querían, no estaba mal tirado. Querían a Ronald Colman.
Claro, claro, estaba en su apogeo.
No, y además inglés y...
Sí, claro, estaba en su apogeo. Señor, claro.
Típico, también, con mucha clase.
Pero luego también le salió redonda con el cast que tuvieron. Vale. Le salió redonda.
La señora Chambers.
Claro, la señora Chambers.
Señores, vamos a...
Anoche soñé que volvía a Manderley.
Sí, señor.
Que tiene un arranque, por cierto, muy parecido al de Ciudadano Kane. Es la misma imagen de la cámara acercándose al jardín, saltando la valla, y en vez de, o sea, es lo digo porque el otro día salió a colación.
La K de Kane.
Eso es, pues es la misma.
Xanadu, ¿no?
La K de la Sangrila, de Kane. Xanadu.
Bueno, vamos a saludar a Telefónica.
¿Y qué vas a poner de música?
Pues te voy a poner a quién quieres. No,
puedes elegir.
A Mario Lanza, a Marlene Dietrich o a Frank Sinatra.
Hombre, Marlene me gusta mucho a mí. No, no sé cómo la quieres.
Depende de las canciones. ¿Qué canta Sinatra?
¿Y qué canta Mario?
Night and Day.
Hombre, pon a Sinatra a Night and Day.
Yo haré su versión. Night and Day, you are the one.
No, a ver cómo hace su versión, claro.
Hombre, buenísima. ¿Cómo va a ser su versión?
Buenísima.
Night and day, you are the one. Only you need the moon or under the sun. Whether near to me or far, it's no matter, darling, where you are, I think of you day and night, night and day. Why is it so that this longing for you follows wherever I go? Traffic boom, in the silence of my lonely room, I think of you day and night, night and day. Under the hide of me, there's an oh such a hungry yearning burning inside of me, and its torment won't be through. Spend my life making love to you day and night, night and day. Night and day, under the hide of me, there's an old such a hungry yearning burning inside.
¿Qué tienes que decir de esta versión?
Sí, bueno, las hay mejores, sí.
¿A ti cuál es la versión de Night and Day que más te gusta?
Tú la conoces bien esa canción, macho.
A mí la que más me gusta y la versión...
La de Fred Astaire.
Es Fred Astaire.
La Astaire es muy buena.
Esa es la mejor. Night and Day...
Pero la de Sinatra yo te diría...
Hombre, es Sinatra. Pero la otra es como, digamos,
Sinatra
la auténtica.
Sinatra no canta una mal, no canta una mal.
Es directa la de Fred Astaire. A mí también me gusta.
O sea, la de Sinatra tú puedes decir... Bueno, yo lo pondría el segundo, pero nunca lo pondría ni una canción el quinto.
Ah, no, claro, si Sinatra es el
mejor. El primero o el segundo. Tú puedes decir, no, pero es que esta la canta mejor Billie Holiday. Muy bien, perfecto. Pero Frankie es el segundo.
No, pero dime una cosa. Cantantes masculinos... En el siglo XX no ha habido mejor.
No, no ha habido mejor.
Ni Mario del Mónaco, ni
nada,
nadie.
Pero tú podrías pensar, en esta canción me gusta más Dean Martin, no sé, el que te dé la gana.
Tony Bennett,
exactamente, pero del segundo, increíble.
No, es increíble, porque en mujeres puede haber duda, porque puedes decir, la Calas, impresionante, Barbra Streisand, impresionante, esta que hemos oído ahora, la del fruto
Billie Holiday,
el fruto dorado, bueno, pues, pero es que sin atrás no hay ninguno.
Increíble, es increíble.
lo más grande que se ha dado en música.
Hombre, eso es más completo. Hay algunos muy buenos. Es decir, ¿a ti te gusta...?
Joder, me gusta Tony Bennett, me gusta muchísimo. Nat King Cole, Nat King Cole es una maravilla. Elvis Presley, ahí los hay maravillosos.
Es que pero Nat King Cole, comparado con Sinatra, sinceramente, es segunda división. O es primera división, pero no es la champion. Y Sinatra es la champion.
Bobby Darin, por ejemplo,
pero es segunda.
Bobby Darin, lo vimos el otro
no,
día.
Es que su división es Sinatra, y luego viene.
Exacto.
Y luego ya están todos.
Podría el Guerra, después nadie y después los demás. Casi, casi.
Bueno, ¿tú ya tienes poema?
Poema para Conchita, sí señor. Y hoy tengo un poema para Conchita de un señor muy antiguo, del siglo I antes de Cristo, de Catulo de Verona. Y lo voy a ofrecer,
un momento,
lo voy a ofrecer en una traducción de Juan Antonio González Iglesias que va a parecerte escrito ayer.
Oye, Catulo, ¿por qué dice la gente Catulo?
Pues porque no sabe, es Catulus. Además, Catulus significa gatito. Cachorrito.
Encima, fíjate, encima.
Así, Catulus significa gatito.
Bueno, vamos a. Ya verás.
Vamos a poner a un gato Catulus.
O sea, pero tú eres consciente.
Catulus.
De que te estás jugando la cena en casa de Conchita.
No. Va a ser muy bueno.
No, le va a encantar a Conchita. No, estoy seguro que me la estoy jugando positivamente con el poema.
Catulo.
Estoy
Catulo
seguro
de Verona,
que lo va a invitar,
veronensis.
Se va a invitar a ti antes
lo vamos a hacer cuando él está en Jordania.
Eso es verdad. ¿Tú no te vas ahora a recorrer los viejos mundos?
Sí, no.
Petra, el imperio, Navajo.
No, me voy primero a Córcega y luego me voy a Jordania.
Ahí brindaremos por ti.
Ahí es donde va el señor embajador va a debutar.
No, hombre,
en casa
pero
de Conchita.
Conchita no va a dar solo una cena en su casa, os dará una
a
vosotros.
Las cenas se han acabado. A ver si os
comida.
Aquí o se come o se cena el sábado, porque ya está bien. O sea, aquí Herrero tiene un programa que acaba a las 12. Se han acabado las cenas.
Bueno, el sábado dices que sí, ¿no?
El sábado sí, pero tú no estás.
No, este sábado no, pero cenad vosotros y ya veo otra cena. Pero estoy seguro que le va a gustar. ¿Lo leo?
¿De qué va?
Sí, por favor.
De amor.
Amor. Amor, es de amor. Por favor.
Vivir, lesbia y amar. Vamos a ello. Los chismes de los viejos amargados nos tienen que importar menos que nada. Puede ponerse el sol, salir de nuevo, pero la breve luz de nuestros días, una vez que se apague, será noche que habremos de dormir, interminable. Dame 1000 besos ya, dame 100 luego, y más tarde otros 1000 y otra centena, y 1000 más y 100 más, todos seguidos. Y al fin, cuando sumemos muchos miles, los desordenaremos. Ni siquiera nosotros lo sepamos, que no pueda un envidioso echarnos mal de ojo si conoce el total de nuestros besos.
Muchos besos me parecen a mí.
No, pero eso es muy bonito.
Tío, pero es uno de los poemas más importantes de la literatura universal. No seáis burros, coño. Es que toda la tradición de los besos está aquí.
Oye, un momento, que yo te iba a alabar yo. Es bueno, sí, me ha sorprendido.
A mi basia mille de indecentum, yo me lo sé hasta en latín.
Pero en latín sonará mejor, en latín, ¿no?
Bueno, lo puede leer a la... Léelo en latín, que lo tienes ahí.
Vamos via lesbia ad quememus, rumoresque senum sueurorum, omnes unius... Estimemus asis, soles oxidere e redire possum, nobis cum semel y adoptar, ¿no?
Muy bien, oxidit.
No, porque no todos los oyentes.
Nox est perpetua. Durmiendo.
¿Cómo se decía beso en el Imperio Romano?
Basium.
Basium.
Basium. Basia en plural. Besos, basia.
Claro, en italiano.
Basia mille de
indica. Bacho en italiano. Bacho.
Es una maravilla, y además la traducción es muy buena porque acerca mucho a Catulo, porque hay otras como muy emperifolladas, y esta es muy directa.
O sea, que a Catulo no se le podía decir, dame un beso, Catulo. No, no te doy 1000.
Bueno, pero uno a uno, y ha dicho que...
Pero lo que dice es que para que los vamos a desenredar para que nadie pueda ahojarnos pensando que es posible darnos tantos besos.
Sí, y tú dices, y tú sostienes que es uno de los más bellos poemas de amor jamás.
Es muy bonito.
Más importantes,
es que es muy
de los
bonito,
más
¿eh?
Importantes.
Tanto
otro,
así,
por
le
ejemplo,
iba a robar la versión castellana. Le voy a robar
Chencho,
la versión castellana.
Chencho, ahora te lo doy, pero déjame un momentito antes, que te lo voy a dar inmediatamente. Pero fijaos en dos versos lo que dice Catulo en su poema 85. Odio y amo a la vez. Quizá me preguntes por qué. No lo sé, pero así lo siento y sufro. Esto es maravilloso.
Muy bonito, ni contigo ni sin ti tiene mi mal
remedio.
Es eso, es lo de Catulo.
Pero es verdad que la traducción es buena, porque es una traducción muy
buena. Es un poeta salmantino, profesor de latín y poeta estupendo, Juan Ignacio, Juan Antonio, ya se me ha olvidado. Si lo he dicho antes.
Pues estáis bien. Eso es lo que me ha pasado por juntarme con gente tan
mayor. Dale cuenta que estamos todos ya.
Me ha pasado.
Pero yo tengo también traducción de esos versos de Catulo, pero no la encontré y por eso he traído la de Juan Antonio.
A mí me ha encantado el poema, ¿eh?
González Iglesias. Te gusta, ¿verdad? Pues ahora te lo vas a llevar.
Iba a cortar la parte castellana.
Naturalmente.
No, pero llévate las dos, Chincho. Sí,
¿eh? Bueno, no, porque es que no, la otra tengo yo la anotación de lo que vamos a hacer la próxima semana.
Ah, pues entonces
el actor
no.
Que yo decía antes era el del show de...
Truman.
De Truman, ¿cómo se llama?
James Cagney. No, digo James Cagney, perdón. No. Carrey.
Jim Carrey. No lo puedo soportar.
A Bill Carrey yo tampoco lo puedo soportar.
No lo puedo soportar.
Salvo la máscara. Salvo, estoy de acuerdo. Salvo en esa película. En el show de
yo no lo puedo soportar, yo es que lo apago.
Es que ¿sabes qué pasa? Que es un tío que siempre te ha parado de las muecas.
Alguien me decía, yo veo al anterior presidente del gobierno en la televisión y lo apago. Pues yo, a mí me pasa con Carrey este.
Es verdad, sí, porque ha hecho películas horribles. George de la jungla. Y
no, pero era un mal actor que yo no puedo soportar.
La máscara, ¿no os acordáis que era
sí,
tremendo?
Sí, la máscara. Era,
que era un hombre verde.
Efectivamente. Bueno, que nos vayamos, dice la musiquita. Poema. Adiós.
Conchita, don
Inocencio
si
Arias. Es un placer, ya te lo dije. Hasta la semana que viene, don Luis Alberto de Cuenca.
Hasta la semana que viene, que la semana que viene sí estoy.
¿Ah, estás todavía?
Sí.
¿Y la otra?
Y la otra, lo que no estoy es el 17.
8.
Bueno, gracias tú y yo estaremos 17. Aquí al pecho. Alguien tiene que mantener abierta la tienda. Aquí. Señoras y señores, hasta la semana que viene.
Es Radio.